Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Séptimo día de luto oficial en la España de la desinformación. Y atención hoy a esta entrada porque tenemos escándalos que harían caer a más de uno en este gobierno. Escándalos sin olvidarnos, por supuesto, del mayor de todos, que es el de los muertos. Si la información que nos traslada el gobierno fuera verdad, hoy debería ser un buen día, porque sería el primero sin fallecidos desde que comenzó la pandemia en España. Ayer Fernando Simón nos comunicó a todos la noticia de que no habíamos tenido fallecidos, esa que la mayor parte de los españoles se tomó con bastante escepticismo. Y este es un fenómeno perfectamente comprensible, porque es casi un acto de fe creerse a quien ha dejado de ser un respetado científico y se comporta ya desde hace bastante tiempo como un portavoz del Partido Socialista. Pedro Sánchez, Salvador Illa y Fernando Simón saben también, como lo saben ustedes, que los muertos no son 27.127. Entre otras cosas porque en el mismo día ayer Madrid te comunicaba que tenían 11 muertos, Cataluña tenía 11 muertos, Castilla y León notificaba 5, Castilla-La Mancha comunicaba 2, 3 comunicaba Asturias, 2 Baleares, 1 Extremadura. Y efectivamente es incomprensible. Es incomprensible porque nadie en Moncloa ni en el Ministerio de Sanidad se ha tomado la más mínima molestia de explicarnos por qué se han cambiado 7 veces los criterios para contabilizar los fallecidos, ni tampoco se han preocupado de hacernos entender cómo se están midiendo los nuevos datos, los baremos, los guarismos, las cifras, etcétera. Bueno, verán, tomando datos de ayer, los datos de Madrid, la verdad es que el gobierno te dice no tienen ningún muerto en la Comunidad de Madrid. Miren, solamente en la última semana, esta autonomía, la Comunidad de Madrid, notificó el martes pasado, hace una semana, 21. El miércoles, al día siguiente, 20. El jueves, 7 muertos. El viernes, también 7. El sábado, 8 muertos. El domingo, 7 muertos. Ayer, 11 muertos. Esto solo en Madrid. Si el gobierno contase los fallecidos, como dice, muchos de ellos ya deberían haber aflorado en alguna cuenta. Sin embargo, los fallecidos son solamente 10. En la última semana. ¿Dónde están los demás? Nadie lo sabe. Pregúntenle si quieren a Fernando Simón y a Salvador Illa, aunque ya les decimos y adelantamos que van a tener poco éxito. Porque la tónica de todos los que se encargan de comunicar las cifras desde hace ya bastante tiempo es darte un dato un día, lo corrigen al día siguiente, lo matizan poco después, lo desmienten más tarde y echan por tierra en última instancia, todo lo que han dicho. Los muertos notificados por las autonomías son 43.000, que curiosamente coincide con el informe de mortalidad del Instituto Carlos III, el informe Momo. Hombre, de China, dictadura comunista, se espera que te esconda los muertos. Se espera que hagan eso. De España, la verdad es que no cabía esperar semejante ignominia. Bueno, esto de no creerse las cifras, de ponerlas en duda, de criticar la forma de comunicar, algunos lo encuadran en esta embestida de la ultraderecha española, el ataque total contra el gobierno y otras tantas hierbas. Miren, no parece que el presidente castellano manchego Emiliano García Page sea de Vox, ni del PP, ni de Ciudadanos. A día de hoy creemos que todavía milita en el Partido Socialista, ¿no? Bueno, pues él tampoco se cree que en España haya cero muertos, o que los hubiera cero muertos a día de ayer. Hoy decía esto en Onda Cero.
No ha habido ningún día en el que no haya fallecido nadie hasta la fecha por relacionado con COVID, me refiero, porque relacionado con cualquier otra cosa, eso es más evidente todavía.
Esto de los muertos es un escándalo mayúsculo, pero la noticia más importante de la mañana es que el gobierno reconoce que ha mentido a todos los españoles. Vean ustedes, ¿cómo es esto? ¿En qué? ¿De qué se trata exactamente? Miren, el Confidencial publicaba hoy esta mañana la noticia que se titula así. Una nota secreta revela que Marlaska cesó a De los Cobos por no filtrarle investigaciones judiciales. Esta historia con la que estuvimos enredados toda la semana pasada la conocen ustedes bastante bien. Y es importante, muy importante, prestar atención a los detalles y recordar el contexto y los antecedentes. La semana pasada les contamos que el gobierno destituyó al coronel Pérez de los Cobos porque este se negó a cometer una ilegalidad, es decir, se negó, hasta en 3 ocasiones, en 3 llamadas que le hicieron desde el Ministerio del Interior, se negó a mandarle a Marlaska los informes judiciales en los que se investiga la actuación del delegado del gobierno en Madrid, que, como saben, está imputado por prevaricación, por haber permitido aquella manifestación del 8 de marzo. Esa documentación solamente la podía tener en su poder la juez porque así lo exige la ley. Esto también es muy importante recordarlo. Vamos a seguir con el contexto. El ministro del Interior hace justo una semana a esta hora estaba compareciendo en Moncloa. Comparecía para explicar el escándalo y nos contó dos cosas. La primera, que el motivo no tenía nada que ver con la pérdida de confianza, como se había publicado. Y el segundo, que la destitución de Pérez de los Cobos respondía a una simple reestructuración de equipos, a un impulso que se le iba a dar a la Guardia Civil hace una semana, grande Marlaska, a esta hora. Vamos a recordarlo.
La sustitución, cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos, dentro de lo que son el ámbito de máxima confianza que todo dirigente político plantea al hacerse cargo de un puesto concreto.
No había habido ninguna destitución, nos decía Marlaska. Todo era una natural y nada extraña reestructuración de equipos. Bueno, y entonces, ¿por qué hoy el Confidencial publica la nota oficial con membrete del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil en la que se informa de la destitución de Pérez de los Cobos, reconociendo que fue relevado, abro comillas, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil? Fíjese cómo habrá sido la pillada que el mismo Ministerio del Interior ha tenido que salir a reconocer en una nota hecha pública después de esta publicación del Confidencial que cesó a este mando de la Guardia Civil por no comunicar la investigación del 8M, porque se negó a enviarles esta documentación. Por eso fue destituido el coronel Pérez de los Cobos, jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Y una semana después, sabiendo ya que el Ministerio del Interior reconoce públicamente que pidió aquellos informes, una semana después podemos volver a escuchar cómo Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, faltó a la verdad la semana pasada en sede parlamentaria, concretamente en el Senado, cuando decía esto.
Mire, ni yo, ni nadie del Ministerio, ni la Dirección General de la Guardia Civil ha interesado ni interesó del señor Pérez de los Cobos ni el informe ni conocimiento sobre el contenido del informe al que usted me ha hecho la pregunta. Si queda así ya claro, y en la comisión, se lo repito, se me había olvidado, quizá, lo repito, ni este ministro, ni nadie del Ministerio, ni nadie de la Dirección General de la Guardia Civil, evidentemente Ministerio del Interior, nadie ha solicitado al señor Pérez de los Cobos, al coronel Pérez de los Cobos, ni el informe, ni el acceso al contenido del informe al que usted ha hecho referencia. En esos términos se lo digo así.
Pues hoy queda claro que no es verdad. Lo pidieron tres personas del Ministerio. Y Grande Marlaska ha quedado, pues ya ven ustedes cómo ha quedado. Algunos no resisten la hemeroteca, ni siquiera cuando solamente tiene 5 días de vida. En fin, en toda esta historia es importante no perder el foco de lo más importante, porque desde hoy existe una prueba documental, un documento público, por tanto, de cómo el Ministerio del Interior le daba una orden ilegal a la policía judicial. Y ojo, porque esto en manos de un tribunal puede traerle muchos problemas al gobierno. Al gobierno que no deja de tropezar siempre con la misma piedra, como sucedió con el caso Ábalos. Se meten en un problema y para intentar sostener la certeza de una primera mentira se tienen que inventar 20 más. ¿A cuál más ridícula? Habla el gobierno hoy de la pérdida de confianza con lo de Pérez de los Cobos, olvidando que están perdiendo la más importante, la confianza más importante, que es la de la ciudadanía española. Ya solamente los más cafeteros del PSOE y de Podemos se creen a un gobierno que sistemáticamente se dedica a entorpecer, a enturbiar, a opacar la verdad y, en definitiva, mentir a la opinión pública. Hoy hay Consejo de Ministros y esperamos, ansiosos, para escuchar la versión de la Factoría de Ficción y del Departamento de Cortinas de Humo del Palacio de la Moncloa. Y esperamos sabiendo que la mentira, esto lo sabemos todos muy bien, la mentira tiene las patas cortas. Y que quienes intentan sostener la mentira, siempre recurren a explicaciones demasiado largas.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hoy es un ministro acabado y debe abandonar su cargo hoy mismo, como tienen que abandonarlo toda la cúpula de interior, de arriba abajo, es decir, ministro, secretario de Estado y en este caso directora general de la Guardia Civil.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Han escuchado a la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, exigiendo la dimisión inmediata del ministro Grande Marlaska. Dimisión que pide también Vox, porque dicen, entienden que queda de manifiesto que el ministro mintió en sede parlamentaria la semana pasada. Macarena Luna en declaraciones a Es Radio.
Mintió sabiendo la respuesta. Se ha manchado la honorabilidad del Instituto Armado, se ha destituido ilegalmente al coronel Pérez de los Cobos, no queda más remedio que se proceda a la inmediata destitución del ministro Marlaska, como no proceda a su dimisión voluntaria.
Contundencia que contrasta con la reacción del portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, en La Sexta, cargado contra Marlaska, pero lo ha hecho con menos intensidad.
Las explicaciones que da el señor Grande Marlaska son totalmente pueriles, increíbles, inadmisibles. Y ante estas explicaciones, pues lo que uno tiene claro es que está mintiendo.
Tal vez el tono del portavoz de Ciudadanos pueda obedecer a que hoy han llegado a un pacto con el gobierno para dar su apoyo a la sexta y última prórroga del estado de alarma que se vota el miércoles. Un pacto que ha aplaudido, por ejemplo, el ministro Alberto Garzón, que se ha dejado arrastrar por el optimismo, llegando a decir en la SER que claro que pactaría los presupuestos con la formación de Inés Arrimadas.
Yo estoy encantado de poder sentarme con cualquier persona, diputado o diputada de Ciudadanos, para ver cuáles son sus posiciones y llegar a acercamiento. Yo creo que además, hay mucho más margen de entendimiento del que da a entender la crispación actual.
Sin embargo, el acercamiento a Ciudadanos, que ya se repite, no gusta entre los socios del gobierno. Esquerra está molesto porque pensaba que con su abstención les había dejado a los de Arrimadas en fuera de juego. En el PNV avisan a Sánchez, Andoni Ortúzar.
Vamos a ver, por ejemplo, hoy en qué termina este acuerdo con Ciudadanos sobre la prórroga. No vaya a ser que haya ganado 10 votos y pierda unos cuantos más, ¿no? Entonces, yo creo que en política hay que tener una mínima coherencia.
En Cataluña hoy el presidente Quim Torra y su número 2, Pere Aragonés, han intentado escenificar algo de unidad, que evidentemente ya no existe, después del último acuerdo de Esquerra con el gobierno central. La polémica la conocen ustedes bien. Por un lado, Torra no quiere más prórrogas del estado de alarma, pero el vicepresidente Pere Aragonés lo que está haciendo es negociar la prórroga del estado de alarma y apoyarla mañana en el Congreso, con el apoyo, evidentemente, de su partido, Esquerra Republicana de Cataluña. Más tarde les vamos a contar lo que ha dado de sí la comparecencia de ambos. Y todo en el día en el que hemos conocido los datos del paro. En mayo subió en más de 26.500 personas, registrando el mayor alza en este mes en toda la serie histórica por la crisis del coronavirus. El total de parados roza los 3,9 millones de personas, sin contar los que todavía están inmersos en ERTES, aunque el gobierno ha destacado que 500.000 personas han vuelto ya a su puesto de trabajo. Dato que, junto a la subida de la afiliación en 188.000 personas, ha destacado positivamente el secretario de Estado de Trabajo y Economía, Joaquín Pérez Rey.
Se ha producido un ligero incremento del volumen de contratación, 177.468 contratos más que en abril. Otro dato bastante significativo que permite comprobar una cierta recuperación de la contratación laboral.
Y en Crónica Internacional atenderemos a la última hora de la pandemia, porque en Wuhan, en China, se han detectado 300 casos asintomáticos, Noelia.
Es el resultado de los casi 10 millones de test que han hecho a su población ante la reapertura de fábricas, negocios y escuelas. Estos casos asintomáticos han sido puestos en cuarentena, según las autoridades, así como sus 1.174 contactos. También en Seúl se han disparado las alarmas ante el rebrote en los centros religiosos a las puertas de la tercera fase y de reapertura de los colegios.
Y en los Estados Unidos sigue la crisis racial. Donald Trump y de mano dura hoy amenaza con sacar incluso al ejército a las calles. Así lo hará si alguna ciudad o estado dice se niega a tomar medidas necesarias para defender la vida y la propiedad privada de sus residentes. Contesta así a la ola de disturbios que han desatado la muerte violenta a manos de la policía de George Floyd. Destaca hoy también la imagen de muchos agentes arrodillados ante los que se manifiestan pacíficamente en señal de condolencias por este lamentable suceso.
Es noticia.
Martes 2 de junio, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Atacada con pintadas por segunda vez en 15 días, una sede de los socialistas vascos en San Sebastián ha amanecido con pintadas a favor del preso de ETA que continúa en huelga de hambre.
El Parlamento de Cataluña acuerda no subir el sueldo a los diputados, el 1,1% que estaba previsto en los presupuestos de la Cámara para 2020. Ha sido aprobado por unanimidad.
Multadas por incumplir la normativa, más de 1.000 terrazas en la capital durante la primera semana de la fase 1. La mayoría sobrepasaban el aforo permitido. Son el 41% de las inspeccionadas.
Caen dos bandas en Madrid y en Guadalajara que estafaron más de 800.000 euros a operadoras de telefonía y bancos mediante técnicas especializadas y muy avanzadas. Hay al menos 20 detenidos.
Y además sepan que dos hombres han sido arrestados por el asesinato de un británico en Mijas, en Málaga, en noviembre. El móvil, al parecer, fue la rivalidad entre dos organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la Costa del Sol.
Y en cuanto al tiempo, jornada de bastante inestabilidad en el tercio norte y en el este de la península, donde va a llover con fuerza. Se esperan, de hecho, que en estas zonas puedan acumularse de 15 a 20 litros por metro cuadrado en una hora y que las lluvias puedan aparecer en forma de granizo. Cuidado con el granizo, que en algunos sitios puede caer pues casi del tamaño de canicas. Esta situación afectará especialmente al interior de Galicia, León, la cordillera Cantábrica y los Pirineos. En el resto de España, tiempo un poco más estable, con cielos prácticamente despejados. También en Baleares, en Canarias, por su parte, algunas lluvias en las islas occidentales, y las temperaturas suben en el interior, en el sur de Andalucía y en Galicia. Y en el resto, pues se van a mantener tal y como estaban en el día de ayer. Vamos a los deportes. Sergio Valentín, última hora. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. De momento, a la espera de que el gobierno diga algo sobre la petición de algunos clubes como Las Palmas de introducir a un tercio de sus aficiones a los estadios, nos fijamos en dos hechos concretos de esta mañana. El primero, que muchos clubes ya están haciendo oficial qué van a hacer con los abonados de cara a esta temporada sin público y a la siguiente. Luego vamos a detallar las tres opciones que, por ejemplo, ha dado el Real Madrid a sus abonados. Y el otro hecho concreto y oficial es el calendario europeo de la Fórmula 1. De momento ya sabemos las 8 carreras que se plantean para el primer tramo de la temporada, y efectivamente arrancaría con 2 citas en el Gran Premio de Austria el 5 y el 12 de julio.
2 y 16 minutos de la tarde, 1 y 16 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con el escándalo Marlaska.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenemos un escándalo ante nuestros ojos monumental, no solamente porque un miembro del Ministerio del Interior, o desde el Ministerio del Interior, se le exigía a un alto cargo del Instituto Armado de la Benemérita de la Guardia Civil cumplir una orden ilegal, sino porque además tenemos a un ministro mintiendo en sede parlamentaria, lo hizo Grande Marlaska la semana pasada, y tenemos también a un gobierno que una vez más queda con las mentiras al aire. Uno de los fenómenos más llamativos de este gobierno de Pedro Sánchez es la enorme erosión y el desgaste al que se ven sometidos algunos de los dirigentes que llegaron a lo que se llamó en su momento, lo recordarán seguramente, gobierno bonito. Hoy, 2 de junio, hace 2 años ya que Pedro Sánchez se presentó en el Palacio de la Zarzuela y juró su cargo ante la Constitución. Bueno, saben ustedes que Grande Marlaska fue uno de los nombres más impactantes. Grande Marlaska, ministro del Interior, nada menos. Y hoy ha quedado delante de toda España, la verdad, de una manera que es muy, muy poco edificante. Y es impresionante cómo este prestigioso juez ha dilapidado su crédito en tan poco tiempo. El Confidencial ha publicado este martes un documento firmado por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que acredita que el coronel Diego Pérez de los Cobos sí fue cesado por no informar sobre la investigación del 8M. Marlaska había justificado su destitución en una simple reestructuración y negó durante toda la semana pasada en varias comparecencias en sede parlamentaria que hubiera habido ningún tipo de injerencia o decisión política alguna en este movimiento. Esperamos a esta hora, miren quién está compareciendo. Está compareciendo la portavoz del gobierno.
Y a diario,
María Jesús Montero, en
de cómo afrontar esta situación
el Palacio de la Moncloa. Esperamos alguna explicación. Si se produce en este informativo, por supuesto, procederemos a ver qué dice la ministra y a escucharla. Pero lo primero, por tanto, la información. Responsable de tribunales, experto de Radio Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En el escrito firmado por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, se reconoce que el coronel Diego Pérez de los Cobos fue relevado de su cargo por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento de la causa del 8M. Recordamos que Pérez de los Cobos fue destituido solo unas horas después de que la policía judicial remitiera un informe al juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que cuestionaba la celebración de la marcha del 8M y de otras 129 actos multitudinarios en plena crisis del coronavirus. El documento, con membrete de haber sido clasificado como reservado, compromete al Gobierno y al Ministerio del Interior. Fernando Grande Marlaska aseguró que su cese se debía a una simple reestructuración de equipos para darle un impulso a la Guardia Civil. Tras conocerse el citado escrito, ahora el Ministerio del Interior afirma que el cese de Pérez de los Cobos se produjo por haber incumplido el procedimiento de comunicación de actuaciones, aunque puntualiza, eso sí, que esa comunicación debía ser a los solos efectos de conocimiento y no del contenido de las mismas.
Y destapado el embuste, se pueden imaginar la reacción de toda la oposición, que la semana pasada tuvo que soportar los ataques del Partido Socialista y de Podemos por esta destitución. Hoy, el PP, Ciudadanos y Vox claman contra el ministro y piden su inmediato cese. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Partido Popular, Vox y Ciudadanos exigen la dimisión inmediata del ministro del Interior. Dicen desde el Partido Popular que mintió hoy. Cayetana Álvarez de Toledo da un paso más allá. Pide también la dimisión de toda la cúpula de Interior.
Pero hoy es un ministro acabado y debe abandonar su cargo hoy mismo. Como tienen que abandonarlo toda la cúpula de Interior, de arriba abajo. Es decir, ministro, secretario de Estado y en este caso directora general de la Guardia Civil.
Desde Vox se suman a esta petición en declaraciones a Es Radio de Macarena Olona.
En la sesión de control al Gobierno de la semana pasada, Marlaska mintió. Mintió y se negó a contestar las 5 preguntas que se le formuló por parte del grupo parlamentario Vox, sabiendo la respuesta. Se ha manchado la honorabilidad del Instituto Armado, se ha destituido ilegalmente al coronel Pérez de los Cobos, no queda más remedio que se proceda a la inmediata destitución del ministro Marlaska, como no proceda a su dimisión voluntaria.
En el caso de Ciudadanos se da la circunstancia de que el documento se conocía apenas unas horas después de que firmaran un acuerdo con el Gobierno para apoyar la sexta prórroga del estado de alarma. Aún así, Edmundo Val pedía también la dimisión de Marlaska.
Las explicaciones que da el señor Grande Marlaska son totalmente pueriles, increíbles, inadmisibles. Y ante estas explicaciones, pues lo que uno tiene claro es que está mintiendo. Le cesaron al coronel Diego Pérez de los Cobos por no dar información sobre algo de lo que no podía dar información, porque se trataba de una causa secreta de instrucción penal y se trataba de funciones de policía judicial.
Inciden los tres partidos en la gravedad de que el ministro no solo acometiese estas órdenes contra la Guardia Civil, sino que después además mintiera.
En todo caso, la instrucción sobre el 8M, que se sigue en el juzgado número 51 de Madrid por su titular, Carmen Rodríguez Medel, continúa adelante. Los expertos que habíamos consultado en los últimos días habían dicho que era importante que hubiera acusación popular. Que hubiera acusación popular para que la causa tuviera más visos de poder salir adelante. Y Vox ha decidido personarse como acusación popular en el marco de esta causa del 8 de marzo, que es la que ha motivado esta destitución, la de Pérez de los Cobos, y esta tempestad política. El 8 de marzo, no les adelantamos nada si les decimos que para el Gobierno es incomodísimo, ayer lo denominábamos el pecado original de la pandemia en España. No está consiguiendo el Gobierno habérselo sacudido. Podrían haberlo hecho si hubieran dicho desde el principio, miren, con aquello del 8 de marzo nos equivocamos. Pero como no han querido hacerlo, siguen sosteniendo que aquello estuvo muy bien y siguen RQR, pues el 8 de marzo sigue efectivamente vivo. En todo caso, lo dicho, Vox se persona como acusación particular en el marco de esta causa. Maite Lubreiro.
Buenas tardes. Así lo ha dado a conocer el partido a través de una nota emitida a los medios pocos minutos antes de que se conocieran las revelaciones hechas sobre Marlaska y Pérez de los Cobos. La formación ha presentado esta misma mañana el escrito de personación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8M y en breve presentarán el escrito de acusación. Fuentes del partido explican a Es Radio que están a la espera de conocer el expediente de toda la causa para poder armar bien los argumentos contra Franco, basados sobre todo en las investigaciones que ha llevado a cabo la Guardia Civil contra él. Añaden que de primeras contemplan la posibilidad de ampliar el número de delitos por los que está siendo acusado, al entender que no solo debe ser investigado por prevaricación. La decisión del partido se adopta después de que la Abogacía del Estado y la propia Fiscalía pusieran en duda el papel de la jueza encargada del caso por abrir una investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid tras la manifestación feminista.
Vamos a volver al Palacio de la Moncloa. María Jesús Montero hablando ahora mismo, pidiendo al PP responsabilidad porque con el apoyo que reclama el Gobierno del PP mañana, dicen que están protegiendo la salud. Escuchemos.
Consumo más responsable. Antes de cederle las palabras a mis colegas, les voy a informar brevemente de otras decisiones que hemos adoptado.
Bueno, pues otras decisiones. Hago un llamamiento al Partido Popular. Estamos hablando de proteger la salud. Lo que quiere el Gobierno es que mañana le apoye el PP también en este decreto de estado de alarma. La pregunta que nos venimos haciendo en los últimos días, de manera insistente, es la siguiente. Si España ya tiene cero muertos, como dice el Gobierno, si España tiene cada vez menos infectados, como manifiesta el Gobierno, si la pandemia está en claro retroceso, como intenta convencernos el Gobierno, ¿por qué hay que establecer un nuevo decreto de estado de alarma? ¿Por qué prolongarlo durante 15 días? Si ya no hay nada que temer. Este es el mensaje contradictorio que están trasladando desde el Palacio de la Moncloa, que evidentemente ha tenido que bregar mucho para intentar cerrar acuerdos con los partidos políticos para mañana que Pedro Sánchez salga con bien del sexto trance, porque es la sexta prórroga del estado de alarma. Tiene el apoyo, ya lo saben, del PNV, tiene el apoyo también, lo saben ustedes, de Esquerra Republicana de Cataluña, y tiene desde esta mañana el apoyo de Ciudadanos, que continúa sumándose. La pregunta que nos hacemos es, ¿a cambio de qué? ¿Qué han pactado con el PSOE los de Arrimadas? Cuéntanos, Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Ciudadanos volverá a respaldar mañana la última prórroga, como todas las anteriores, a cambio de que las condiciones para la desescalada sean igual en todas las comunidades autónomas. No hay privilegios para Cataluña, pese al pacto con los separatistas, precisan fuentes del Partido Naranja, que anoche sellaban el acuerdo con Moncloa y lo daban a conocer a primera hora de hoy. También condición que antes del 15 de junio haya un real decreto que regule la salida del estado de alarma, es decir, el plan B. Muy importante igualmente el plan de reactivación del sector turístico, tan sensible en algunas comunidades donde junto al PP gobierna Ciudadanos, singularmente Andalucía, e igualmente una medida de alivio a los ciudadanos en plena campaña de la renta, que se potencien las videoconferencias para hacer todos los trámites de aquí a final de mes con Hacienda a través de ellas. Desde la cúpula naranja reiteran que no es un apoyo al gobierno, que esta vez Esquerra no ha exigido la mesa de diálogo, la llamada mesa de la vergüenza por Ciudadanos, en clave estratégica. Afirman además que si alguien está creando fisuras en el seno del gobierno de coalición PSOE-Podemos y en la relación de Sánchez con sus socios, es Ciudadanos, con un apoyo que obliga a moverse al presidente del gobierno, y no, aseguran, las posiciones maximalistas del PP y sobre todo de Vox, que a su juicio están reforzando al Ejecutivo Socialista.
Y en este sentido también hay que mencionar lo que está sucediendo en el seno del independentismo. El acuerdo con Ciudadanos lo han valorado en el seno del partido Oriol Junqueras, en Esquerra Republicana de Cataluña, ya saben, preso encarcelado por haber cometido un golpe de Estado sedicioso. Ayer se jactaban de que su pacto con el gobierno habían conseguido, que con el pacto habían conseguido sacar de la ecuación a los diputados de Inés Arrimadas. Hoy fuentes de la formación separatista aseguran que el movimiento de Ciudadanos responde a puro tacticismo que no va a tener ningún efecto. Esmeralda Ruiz, ¿qué sabemos de todo esto? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues en Esquerra lo que dicen ahora, Juan Pablo, es que se sienten fuertes frente a Ciudadanos porque ellos tienen garantizado su sitio como preferentes, básicamente porque el acuerdo con el independentismo se selló antes que con los de Arrimadas, y esto ha podido garantizar el compromiso importantísimo para los separatistas con la mesa de diálogo a principios del mes de julio, que Cataluña recupere sus competencias y la gestión de los fondos europeos. Acaba de hablar hace unos segundos Sergi Sabrià.
Ciutadans ve després, diríem, Ciutadans es menja, doncs que hi haurà una,
después,
que hi haurà una taula de...
Ciudadanos se come, dice Sabrià, que habrá una mesa de diálogo con los independentistas. Supongo que les ha convenido hacer esto, me parece muy bien, pero esto no cambia, dice Sabrià, el diputado de Esquerra, lo que hemos cerrado ya con el gobierno, que además, avisa a Sánchez, tienen que cumplirlo. Sobre el asunto de las competencias, Esquerra también pide una aclaración hoy al gobierno, al igual que se exige desde el PNV, Juan Pablo, con respecto a la autoridad de cada máximo dirigente autonómico en la salida de la desescalada. Quieren evitar malentendidos, dicen los separatistas, antes de la votación de mañana.
2:28 minutos de la tarde. Enseguida volvemos a la Moncloa para prestar atención al turno de preguntas. Pero no nos olvidemos que hoy tenemos, además, dato del desempleo. Enseguida.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Automatic.es. Expertos en cambios automáticos. En Automatic estamos preparados para ofrecerte el mejor servicio en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Entra en Automatic.es. En Automatic estamos contigo. Cuidamos tu cambio automático.
Los Fernández son muy amables.
Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. alfombraslosfernandez.es.
Los Fernández son muy amables.
¡Atención! ¿Necesitas muebles, sofás y colchones baratos y los necesitas ya? En Tuco.net ahora están sin IVA y en 5 días en tu casa. Repito, en Tuco.net ahora están sin IVA y en 5 días en tu casa. ¿A qué esperas? www.tuco.net. Mueble joven a precio fácil y en 5 días en tu casa.
¿Su empresa está correctamente adaptada a la nueva ley de protección de datos? En Adaptalia revisamos sin compromiso su nivel de adaptación. Le ofrecemos consultoría medida para cumplir con la ley. No se lo piense. Grupo Adaptalia.es. Despacho de confianza.
Máscarafacial.es. Fabricada en España. Homologada para profesionales y empresas. Máscarafacial.es. Fácil uso y desinfección. Máscarafacial.es. 630 212109 y en la web máscarafacial.es.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
2:30 de la tarde, es 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Y mientras todo esto sucede, la actualidad política, lo que dice Marlaska, lo que no cuenta Marlaska, lo que Marlaska dijo la semana pasada, que resulta que esta semana ha quedado como que evidentemente no es verdad, con todo este panorama no podemos perder de vista el aspecto, el ámbito económico, que después de los muertos es probablemente de lo más importante que tenemos. ¿Por qué exactamente? Pues miren, porque España está en una depresión económica. Que el Producto Interior Bruto caiga casi dos dígitos, no lo habíamos visto desde la Guerra Civil Española. Probablemente no lo habíamos visto ni siquiera desde el crack de 1929. Hoy hemos conocido el dato del paro. Es el paro del mes de mayo. Hay que decir que registró la mayor subida de su historia en este mes con 3 millones de personas en ERTE. El paro subió en 26.573 desempleados en mayo y el volumen total alcanza ya los 3.857.776 desempleados. Estamos rozando los 4 millones. Atención porque es la cifra más alta del registro desde mayo de 2016. Y en el mes de mayo habitualmente sube el paro, habitualmente baja el paro. En el mes de mayo se contratan mucho. Ya saben ustedes que la exposición del mercado español, de la economía española, al sector del turismo es enorme. Genera pues un 13-14% del Producto Interior Bruto y que hay muchísimas contrataciones porque en mayo empieza la campaña de verano. Hay muchas contrataciones en las playas, en restaurantes, en hoteles, etcétera, etcétera. Casas rurales, muchas contrataciones, por tanto. El dato tradicionalmente, por tanto, en mayo suele ser positivo. Marca el arranque de la campaña estival. Esta realidad con la que nos topamos hoy es bien distinta, porque es cierto, tenemos fronteras todavía cerradas, no hay desplazamiento entre comunidades, y la verdad es que, poniéndolo en perspectiva, hay dos formas de ver cómo es el dato del paro del día. Pese a ser negativos, algunos les esperaban peores todavía. Así que, bueno, pues el aumento de 190.000 afiliados arroja algo de luz. Toda la luz del mundo, ni mucho menos. A esto se agarre el gobierno para empezar a atisbar una cierta recuperación en la economía. Vamos a tener que volver a hablar de brotes verdes, recuerdan, al ministro Salgado del Partido Socialista en tiempos de Zapatero. Bueno, pero la verdad es que el dato de los afiliados no esconde realmente la situación real que hay en nuestro país. Rocío Regidor.
El desempleo sumó en mayo 26.600 parados, la cifra más alta de este mes de toda su historia, pero muy por debajo de los meses anteriores. El incremento ha sido 10 veces menor al de abril y 11 veces más bajo que el del mes de marzo. Hay que recordar que más de 3 millones de trabajadores siguen afectados por un ERTE, 457.900 han salido ya de los de fuerza mayor, pero 70.000 se han sumado al resto, cifras que desde el Gobierno ven con cierto optimismo. Escuchamos a los secretarios de Estado de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Pérez Rey e Israel Arroyo.
Una menor afectación al empleo que nos hace mantener esperanza en las medidas adoptadas por el Ministerio para evitar que la pandemia se cifrara en pura y dura destrucción de empleo.
Percibimos que hay una recuperación quizá incluso más acelerada de lo que podíamos esperar hace un mes o mes y medio.
Por otro lado, la Seguridad Social ganó 187.800 afiliados, su mayor alza en este mes desde el año 2015, un mes en el que empiezan a aumentar también las contrataciones en sectores que van abriéndose a la actividad. El paro descendió en 7 comunidades lideradas por Andalucía y subió en las 10 restantes, sobre todo en Cataluña y Madrid.
Cataluña y Madrid, entre otras cosas, porque son las dos últimas autonomías que han abierto, son las que más tarde están reabriendo e integrándose en las fases, están en la fase 1 todavía. Evidentemente se tiene que notar por algún lado. Una cosa más, no podemos perder de vista lo que está pasando en los Estados Unidos. Hay una ola de protestas raciales brutal por la muerte de un hombre negro bajo custodia policial que se ha convertido en el estallido de protestas más importante y está recorriendo todos los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha definido estas protestas como terrorismo doméstico y ha invocado una ley del año 1807, de 1807, para desplegar al ejército de los Estados Unidos y que sean capaces, en los lugares donde no se sea capaz de frenar la violencia. Ayer, en una teleconferencia con los 50 gobernadores de los estados del país, Trump les acusó de parecer idiotas e imbéciles y les ha pedido arrestar a más gente para hacer frente a la mayor oleada de violencia racial que ha sufrido el país desde el asesinato del líder de los derechos civiles negros, Martin Luther King. Verónica Jorro.
Estados Unidos ha vivido una nueva noche de protestas y disturbios pese a los toques de queda declarados en las principales ciudades cuando se cumple una semana de la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que falleció a manos de un policía blanco en Minneapolis. Ante esta situación, Donald Trump ha recomendado encarecidamente a los gobernadores de los estados desplegar a la Guardia Nacional en cantidades suficientes, dice, para detener las protestas y se ha declarado dispuesto a desplegar al ejército en las ciudades y estados que se nieguen a tomar las medidas necesarias.
If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.
Si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, dice Trump, entonces desplegaré al ejército de los Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema por ellos. Por otro lado, Trump ha afirmado que su administración está totalmente comprometida con hacer justicia por la muerte de Floyd y ha criticado que, a su juicio, los disturbios y los saqueos dañan ese objetivo.
Es noticia.
Nos vamos a trasladar hasta la redacción del diario El Mundo.es. José Luis Vladillo, jefe de sección, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis contando a esta hora en portada?
Pues tenemos muy destacado una imagen y un titular. La imagen es el de un acta del Ministerio del Interior y el titular dice así: la orden del cese del coronel Pérez de los Cobos revela que Marlaska, el ministro Marlaska, mintió en las Cortes. A esto además lo acompañamos con un vídeo en el que demostramos la mentira de Marlaska en el Senado. Han reaccionado ya PP, Vox y Ciudadanos, quienes han exigido la dimisión del ministro ante la evidencia de que dio una orden ilegal, dicen. Y finalmente lo acompañamos con otra información sobre la Guardia Civil, el temor que hay en el cuerpo a que el gobierno les desmilitarice. Aparte de esta información muy destacada, como decía, dos noticias sobre el coronavirus. Por un lado, en la escuela concertada está empezando a aparecer ya lo que llaman tarifa sanitaria. Un colegio cobra 159 euros por alumno contra el coronavirus. Y por otro lado, analizamos cuánto nos va a costar ponernos la vacuna contra el coronavirus, cuando se descubra, porque todavía no lo hay, por supuesto. Para finalizar, hoy se cumplen 31 años de la masacre de Pekín y nos centramos en el Banksy chino y en su héroe de Tiananmen.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Vamos con más noticias. Están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Muy importante prestar atención a la situación económica y empresarial en muchos puntos de España. La semana pasada, Nissan y Alcoa. En Alcoa nos quedamos porque ha habido nueva jornada de protestas en contra de los despidos de Alcoa en Lugo. Radio en Galicia. Cuéntanos, Maite Garrido.
Los trabajadores han vuelto a salir a la calle en la jornada de este martes para protestar contra el cierre de la planta de aluminio. Después de hacer una ruta por el municipio de Cervo, la movilización ha terminado en la factoría, donde se ha hecho una barricada para impedir la entrada y salida de la planta. A este respecto, el alcalde Alfonso Villares indica que existe mucha preocupación porque todos los trabajadores y sus familias están viendo en riesgo su forma de vida. Remarca que se trata de una empresa que lleva más de 40 años funcionando. La solución para Villares es muy fácil y básica: necesitamos una tarifa eléctrica que sea competitiva. Ha dicho, muestra su pesar por las declaraciones del gobierno, añadiendo que da la sensación de que no quieren solucionar el problema.
Más cosas, brote de coronavirus entre los temporeros llegados a Aragón para la recogida de la fruta. Noticia importante, Radio en Aragón, última hora. Cuéntanos, Jorge Calleja.
Buenas tardes. Al menos 11 temporeros que se encontraban trabajando en la recogida de la fruta en el municipio ostense de Fraga han dado positivo en la prueba PCR del coronavirus. Ahora mismo están siendo tratados en un pabellón deportivo. Del mismo modo, otras personas que han estado en contacto con los infectados han sido aisladas como medida preventiva, aunque desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón no han querido precisar qué volumen de personas se encuentran confinadas. La campaña agrícola de la recogida de la fruta supone en estas fechas una considerable llegada de los trabajadores de otras comunidades autónomas. En cualquier caso, el Gobierno de Aragón ha reiterado hoy su confianza en que las tres provincias aragonesas accedan a la fase 3 de la desescalada el próximo lunes.
Indignación en Soria por el traslado de 6 inmigrantes desde Almería sin haberles realizado el test del coronavirus ni superar ninguna cuarentena. Es Radio en Castilla y León. Conozcamos la información, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. Como consecuencia, 6 personas en la capital soriana han resultado contagiadas debido a que uno de los inmigrantes estaba afectado por la COVID-19. Desde el Ayuntamiento de Soria, su alcalde ha criticado la falta de información por lo sucedido y ha reiterado que la ciudad siempre estará abierta a recibir a nuevos ciudadanos, pero que ahora es el momento de extremar las precauciones sanitarias. Carlos Martínez.
Lamentablemente, a pesar de haber celebrado 11 COPI a las 11 de esa misma mañana, coincidiendo con el pleno y haber tenido varias conversaciones telefónicas, no se nos transfirió ningún tipo de información y solo la tuvimos a través de los medios de comunicación. La primera reflexión, la necesidad de mejorar la gobernanza horizontal para que el CECOPI sea un órgano de gestión, un órgano de gobierno real de esta crisis sanitaria ya reconvertida también en social.
Desde la Junta han emitido una carta firmada por el propio vicepresidente Francisco Igea en la que ya han trasladado esa preocupación y el total desacuerdo por este hecho.
Más cosas, Asturias es reacia a permitir la movilidad entre autonomías, incluso una vez que llegue, como decía ayer el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la fase 3, José Manuel Larrea.
El gobierno del Principado pedirá hoy el paso de Asturias a la fase 3 de la desescalada a partir del próximo lunes 8 de junio, si nada vuelve a complicar los datos epidemiológicos de la comunidad. Así lo confirmaban fuentes del Ejecutivo Autonómico porque, como reconoció el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, brotes como el registrado en algunas residencias de ancianos entraban dentro de lo previsible. En lo que no están tan de acuerdo los ejecutivos de Pedro Sánchez y Adrián Barbón es en el ritmo de avance en lo que se refiere a movilidad, porque mientras que el presidente asturiano es partidario de agotar todos los plazos previstos inicialmente, el gobierno central está determinado a acelerar en su recta final el plan de desescalada con el fin, sobre todo, de reactivar la economía este mismo mes de junio a través del turismo nacional.
Y una cosa más, han caído dos bandas en Madrid y Guadalajara lideradas por jóvenes que estafaron 820.000 euros a operadores de telefonía y bancos. María José Fuente Álamo.
Y tan jóvenes, ambos eran veinteañeros. Empezaron a trabajar juntos, pero finalmente se separaron en 2019. Y las dos bandas que crearon estaban altamente especializadas. Como si de una película se tratara, la policía relata secuencias verdaderamente teatrales. Uno de los jóvenes se había especializado en estafas a operadores móviles. El timador se vestía de alto ejecutivo, llegaba en coches de alta gama y compraba cientos de terminales a través de empresas fantasma que utilizaba de tapadera. Luego revendía estos móviles. En algunas tiendas le dejaban incluso utilizar el propio sistema operativo, que en cualquier caso ya conocía bien porque había trabajado en una operadora años atrás y sabía manipular datos incluso en remoto. El segundo joven se dedicaba a las estafas bancarias. Lo hacía moviendo dinero a través de un complejo sistema de operaciones retenidas mediante tarjetas de crédito y datáfonos de empresas fantasma. Ambos chicos han necesitado de numerosos colaboradores y complejos sistemas de software. Son 20 los detenidos en total en una operación que ha durado casi 2 años.
Bueno, pues nos vamos a trasladar hasta el Palacio de la Moncloa porque a esta hora Toma la palabra Salvador y ya es el ministro de Sanidad del Gobierno de España.
Voy a compartir con todos ustedes tres cuestiones. En primer lugar, una breve valoración de los datos que dimos a conocer ayer por la tarde referidos al domingo pasado. Se notificaron 96 nuevas personas contagiadas por COVID-19, pero como saben ustedes, las dos magnitudes en las que más focalizamos la atención desde el Ministerio de Sanidad para hacer un seguimiento de la evolución de la epidemia son los casos por fecha de inicio de síntomas de los últimos 7 días. Ayer dimos a conocer que había 282 casos en los últimos 7 días por fecha de inicio de síntomas, lo que equivale a una media aproximada de unos 40 casos al día por fecha de inicio de síntomas, y a las personas que lamentablemente han fallecido por fecha de defunción en los últimos 7 días. Eran 39 casos los que dimos a conocer ayer, destacando el hecho de que el domingo, por fecha de defunción de domingo, no se nos notificó ningún fallecido, lo cual es una magnífica noticia. En fin, estos datos, junto con los que hemos ido dando a conocer los últimos días, indican que la epidemia está en una fase de control en nuestro país, y eso me permite pasar a la segunda cuestión que quería comentar con ustedes, en referencia al estado de alarma. El estado de alarma, yo creo que a estas alturas ya nadie lo duda, ha funcionado, ha permitido salvar vidas, ha sido un estado de alarma prolongado, y el Consejo de Ministros, tal como ha referido la ministra portavoz, ha acordado hoy que el presidente del Gobierno solicite mañana, tal y como él mismo anunció, una última prórroga al Congreso de los Diputados, una última prórroga hasta el día 21, hasta las 0 horas del día del domingo 21 de junio. Sería la última que, tal como va evolucionando la epidemia, consideramos que tenemos que tiene que solicitar el presidente del Gobierno al Congreso de los Diputados. Es un estado de alarma el que solicita el presidente del Gobierno, que tiene particularidades relevantes, tal y como él mismo también informó, en concreto que pasamos de la cogobernanza a la gobernanza plena de las comunidades autónomas por lo que respecta a la fase 3. Es decir, aquellas comunidades autónomas, aquellas unidades territoriales que estén en fase 3 van a ser gobernadas de forma plena, no ya cogobernadas, sino gobernadas de forma plena por los presidentes de la comunidad autónoma en cuyo territorio se ubique. Esto quiere decir que el presidente de la comunidad autónoma, como máxima autoridad ordinaria del Estado, va a poder tomar decisiones en cuanto a actividades, restricciones, flexibilizaciones, incluso duración de la permanencia en la fase 3 y, por tanto, solicitud de pase a la nueva normalidad. Es la novedad más destacada, la única novedad, pero la novedad más destacada que se incluye en esta solicitud que mañana el presidente del Gobierno defenderá ante el Congreso de los Diputados y que esperamos que obtenga un respaldo mayoritario de la Cámara. He de recordar en este contexto también que en ningún momento las comunidades autónomas han perdido sus competencias en materia de asistencia sanitaria. Finalmente, me quería referir a la fase de desescalada y hacer una valoración de cómo está funcionando la fase de desescalada, la etapa de desescalada en nuestro país. España ha tenido el confinamiento más duro de los países de nuestro entorno, de los países de la Unión Europea.
Y a pesar de todo, estamos como estamos.
Y además, ha sido seguido.
Es lo que no dice el Gobierno de España.
Por parte de nuestros.
Y a pesar de todo, 27.000 muertos, que ya son 43.000.
El confinamiento más duro de la Unión Europea es lo que nos está permitiendo una desescalada más segura y más rápida que en otros países de nuestro entorno. Confinamiento más duro, pero también que nos permite una desescalada más segura y más rápida y, por fe, y en este contexto, permite también, por ejemplo, que nos permitamos o estemos estudiando cómo abordar la temporada turística este verano. Saben ustedes que también lo notificó el presidente del Gobierno y estamos trabajando para, a partir del 1 de julio, abrir la temporada turística y, por tanto, permitir que un sector tan importante de nuestra economía pueda poco a poco, gradualmente, ir recuperando su actividad. Confinamiento muy duro, con un esfuerzo muy importante de los ciudadanos que nos permite una desescalada segura y rápida y, por ejemplo, la apertura de sectores económicos tan importantes. Pero si la primera etapa, recordaron ustedes, consistía en alcanzar el pico y doblegarlo, la segunda etapa es esta de la desescalada, que está ya en sus etapas finales, forma gradual, flexible y asimétrica. Por tanto, en unos territorios se llegará antes al final de esta segunda etapa de desescalada. En algunos territorios, por ejemplo, las zonas urbanas de Madrid y Barcelona, pues se va a un ritmo poco más lento. Y la tercera etapa será la de la nueva normalidad, con seguridad empezará, estimamos que a partir del fin de la petición de esta prórroga, a partir del 21 de junio, nueva normalidad, que no significa otra cosa que aprender a convivir con el virus hasta que no tengamos a disposición o una terapia eficaz o una vacuna eficiente contra el mismo. Pues en esta final de la segunda etapa de desescalada y inicio de la etapa de nueva normalidad es muy importante, es de la máxima importancia mantener una actitud de prudencia por parte de toda la ciudadanía y por parte de todas las autoridades y de todas las administraciones públicas. Insisto, es de la máxima importancia mantener una actitud de prudencia. Al respecto, quería hacer tres reflexiones. En primer lugar, ya hemos visto que hay rebrotes en todos los países, también en el nuestro ha habido rebrotes, conocen ustedes algunos casos que ha contado el doctor Simón y que también me he explicado yo mismo. Es verdad que son muy localizables, muy localizados, perdón, y por tanto muy gestionables, pero hay rebrotes y por tanto hay que tener una actitud de máxima prudencia por parte de toda la ciudadanía y tener muy bien desplegada la red de detección precoz y la red de rápida reacción cuando se produzcan estos rebrotes muy focalizados y por tanto muy controlables. En segundo lugar, es por tanto imprescindible seguir a rajatabla, si me permite la expresión, las recomendaciones de las autoridades sanitarias de todas las comunidades autónomas y del Gobierno de España en cuanto a aquellas actividades que están permitidas en distintas unidades territoriales. No son un capricho, son, créanme, un proceso pensado, gradual, y hay que seguir, insisto, estas recomendaciones. No es un capricho el poner una limitación a las reuniones sociales o el poner una limitación a ciertas actividades.
Lo que dice Salvador, y ya la verdad es que es muy interesante, porque si ahora mismo que estamos en plena fase de desescalada, con el virus en claro retroceso, son fundamentales las medidas de seguridad, son fundamental lavarse las manos, no acercarse a una distancia de 2 metros de otras personas, etcétera, etcétera, ¿cuánto más sería importante el 8 de marzo, el día de la manifestación? La verdad es que el Gobierno de España tampoco termina de explicar esto, como tampoco terminan de explicar bien cuál es el criterio que se sigue para contabilizar los muertos. Salvador Illa dice, ayer en España, 0 muertos, pero lo hemos contado al principio de este informativo. Bien, tomando los datos de Madrid solamente la última semana, el Gobierno de España dice que en nuestro país han fallecido solamente 10 personas. Si cogemos solo los datos de Madrid, el martes la Comunidad de Madrid notificó 21 muertos. El miércoles 20, 21 y 20 son 41. El jueves 7, suben a los 41 los 7, salen 48. El viernes también 7, suben a los 48, 7 más, 55. El sábado 8, suben a los 55, 8 más, nos salen 63. El domingo 7, suben a los 63, 7 más, 70. Y ayer 11, 81 en total. 81 fallecidos en total. El gobierno dice que son 10 personas. Evidentemente aquí algo no cuadra. Esperamos el momento en el que el gobierno coge y nos diga si esos muertos han fallecido de un catarro o si han muerto de coronavirus. En todo caso, preguntas para los medios de comunicación. Ahora mismo, Moncloa, escuchemos la primera.
Tres noticias. Quería preguntarle, ministra portavoz, sobre ese cese de Pérez de los Cobos y la carta que hemos conocido hoy. El ministro Marlaska siempre dijo que se le destituyó por una falta, una pérdida de confianza, y en ese documento parece que revela que se hizo por no informar de la investigación. Parece que contradice un poco la versión del ministro. Quería preguntarle, ¿Marlaska ocultó información y eso puede suponer que el presidente pierda su confianza en él? La oposición está pidiendo que dimita. ¿Qué le parece? Gracias.
Sí, gracias por tu pregunta. Bueno, yo en primer lugar quiero aprovechar esta cuestión para, como siempre, hacer un agradecimiento a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, por tanto, a la Guardia Civil, que a riesgo de su propia salud han estado trabajando y siguen trabajando de forma intensa por intentar preservar la salud del conjunto de los ciudadanos, como todo el mundo conoce, por el despliegue que han tenido por el conjunto del territorio. En segundo lugar, decirle que todo equipo, cuando llega a sus funciones, al desarrollo de sus funciones, tiene la capacidad, el derecho de conformar a las propias personas que van a acompañar al ministro y a los respectivos secretarios de Estado durante toda la legislatura. Y, por tanto, al igual que en el Ministerio del Interior, en el resto de los departamentos se procede a una confirmación o a una renovación de las personas que trabajan en ese entorno. Y es ahí donde el ministro Marlaska marcó la destitución del señor Pérez de los Cobos, sabiendo que ese proceso de remodelación comenzó al principio de la llegada o de la confirmación del señor Marlaska como ministro del Interior, con el nombramiento también de la directora de la Guardia Civil, pero posteriormente la situación de la pandemia nos obligó a todos los departamentos a estar muy concentrados en esta tarea y, por tanto, ahora y en el futuro seguirán produciéndose remodelaciones de los diferentes equipos ministeriales. Y decir también que el señor Marlaska explicó en esta misma sala, en el Congreso de los Diputados y en el propio Senado, y también en la comunicación que se ha expresado en el día de hoy, el que el cese de esta persona se debe a una pérdida de confianza. Por tanto, la pérdida de confianza abarca muchos aspectos y elementos distintos, y es en ese contexto y solo en ese contexto donde hay que situar este cese o esta dimisión de esta persona del que usted, de la que usted planteaba o me hacía alguna mención.
Bueno, pues primera respuesta de María Jesús Montero y primera evasiva, evidentemente. Decíamos al principio de la entrada de este informativo que hoy había Consejo de Ministros, que había rueda de prensa posterior y que esperábamos para escuchar la versión de la Factoría de la Ficción y del Departamento de Cortinas de Humo del Palacio de la Moncloa. Y que lo esperábamos sabiendo que la mentira tiene las patas cortas y que quienes intentan sostenerla siempre recurren a explicaciones demasiado largas. Efectivamente, este es el mejor ejemplo. Luego dice Pedro Sánchez que en este país se han dado muchísimas ruedas de prensa. Presume de ello, lo hizo el pasado domingo. Ahora, para tener respuestas como estas, tan largas, tan enrevesadas y tan evasivas, lo mejor es que se las ahorren. Vamos a los deportes. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes. Ahora vamos con las noticias que ya son una realidad, que son oficiales, que hay unas cuantas, pero vamos primero con un asunto que tiene en vilo al mundo del fútbol y a sus aficionados en concreto. La pregunta es si van a poder acudir a las gradas para el desenlace de esta misma temporada que se va a reiniciar en tan solo 9 días. Parecía imposible, pero el sábado pasado Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, anunciaba que dejaba a los gobiernos autonómicos la desescalada a partir de la fase 3, por lo que se abría una puerta que pocos o nadie había previsto, pocos más bien, porque esto es lo que decía el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
Somos el primer equipo a nivel mundial de las ligas modernas que va a poder disfrutar de público en su grada. Y eso significa que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, lo vio magnífico. Nuestro presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Teva, también lo vio como algo novedoso. Y si Dios quiere, como ya te digo, el próximo sábado, día 13, creo que es a las 8:30 de la tarde, el Estadio Gran Canaria, pues será una auténtica fiesta como no puede ser de otra manera.
El argumento que da es que en las playas ayer hubo 20.000 personas y que esas mismas pueden estar en las gradas cumpliendo con las normas de seguridad. Explicó que había hablado con el gobierno de Canarias, que es del PSOE, por cierto, y que le habían dicho que no habría problema. Pero si un periodista pregunta al CSD, que tiene la última palabra, todo hace indicar que no le van a dar ese permiso. El mismo presidente de Las Palmas en COPE anoche.
Luis Rubiales, y Luis me ha dicho que no lo ve, me ha dado el mismo mensaje que les ha dado a ustedes el Consejo Superior de Deportes. Pues muy bien, esto es sencillo. Si en los próximos días no nos ponemos de acuerdo, yo no me voy a pelear ni con el Consejo Superior de Deportes ni con la Federación Española de Fútbol. No, yo no quiero guerra. No quiero que me llamen al orden, y menos a través de un medio de comunicación. Me gustaría que me llamaran al orden llamándome por teléfono.
El Oviedo también ha trasladado a la Liga una propuesta para abrir su estadio a un grupo de aficionados una vez Asturias entre en la fase 3. La Liga no lo ve mal porque es competencia de cada comunidad, pero el gobierno en principio, aunque el sábado dijo que sí en boca de Pedro Sánchez, dirá ahora que no, por el concepto de integridad e igualdad, ya que el resto de clubes no podrían tener aficionados en la grada, todos a la vez, aseguran. Y hablando de aficionados del fútbol, justo esta mañana varios clubes han hecho oficial qué harán para solucionar el asunto de los abonados que no han podido ver estos últimos partidos en su asiento. El Real Madrid ha propuesto 3 soluciones. Una primera es la devolución inmediata del 25% del pago de la cuota. La segunda, un descuento del 25% de la cuota para la próxima temporada. Y una tercera alternativa es que el socio quiera renunciar a esa devolución. Además, el club ha transmitido que el pago del abono de la próxima temporada no se pasará este mes, como suele ser habitual, porque no se sabe qué va a pasar la próxima temporada. El Betis ofrece 3 opciones, recibir en metálico el 20% del abono, compensar el importe del abono del año que viene o donarlo al club y a su fundación. El Mallorca, el reembolso del 25% o descuentos del 15% en tiendas oficiales y bonos en restaurantes en días del partido para sus abonados. Y en el Barcelona se ha confirmado que 5 jugadores y 2 miembros del cuerpo técnico dieron positivo por el COVID. Todos eran asintomáticos, pero no se ha notificado porque dicen eso es cosa de la Liga, que no ha querido decir absolutamente nada. Un jugador del Barcelona, Ter Stegen, el portero, su futuro parece estar en el aire, pero ha dicho esta mañana esto en Kicker.
Die Bars mehr ausgelastet sind. Die Restaurants haben natürlich viel mehr Reservierungen.
Que ya hubo primeras reuniones entre mi agente y el club, entonces el tema del coronavirus se interpuso, pero no es posible que me vaya este verano, asegura el portero alemán que tiene contrato hasta 2022. Otro jugador con el futuro incierto, Martin Odegaard, ¿seguirá en la Real Sociedad? ¿Volverá al Real Madrid? Escuchándole parece que va a continuar en San Sebastián.
Es un sueño para todos los futbolistas del mundo jugar en la Champions y es lo que queremos hacer el año que viene.
Y otro asunto típico de estos días, ¿a quién benefician los 5 cambios? ¿Habrá más lesiones? Muy cerca de San Sebastián, en Bilbao, ha hablado esta mañana Garitano, el técnico del Athletic.
Supongo que eso siempre viene mejor a los equipos grandes, que siempre tienen 5 o 6 jugadores en el banquillo que hacen las diferencias en los últimos 20 minutos. Y las lesiones, pues tampoco hay nada probado, pero todos hacemos pensar que si no hemos tenido pretemporada, hemos estado 2 meses en casa los jugadores y no hemos podido ni entrenar 11 contra 11, una pretemporada atípica, sin tiempo, con una metodología de trabajo nunca aplicada, y vamos a empezar a jugar cada 3 días encima, pues hombre, lógicamente todo hace indicar que habrá más lesiones.
En Fórmula 1 se ha hecho público esta mañana el calendario europeo. Tendría 8 pruebas, las mínimas para que haya un campeonato oficial, aunque hay intención de que luego continúe fuera de Europa. Veremos. Empezaría con 2 grandes premios en Austria, 5 y 12 de julio. Luego Hungría, 19 de julio. 2 en Silverstone, Gran Bretaña, 2 y 9 de agosto. En Cataluña, España, 16 de agosto. En Bélgica, en Spa, 30 de agosto. Y Monza, Italia, 6 de septiembre. Y terminamos con tenis. Ha hablado Bernard Guildeschi, que es el presidente de la Federación Francesa de Tenis, y confirma, dice, que Roland Garros se celebrará en septiembre. Dice que apuesta por un Roland Garros con público. A la hipótesis de jugar a puerta cerrada, dice, no le tenemos mucho cariño.